El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Ah? Se te fue viva.
Y de todos modos, espérate, no se armó, güey. No, no, sí, se fue viva. No le saques al parche, güey. Hay unas que se van grabando. Vivas.
Ya estamos
sí.
Avísenme.
No estamos grabando, estamos avísenme, al aire, en vivo,
por favor.
En el futuro. Sí, hay unas que sí se van vivas, güey. Ni modo.
Sí, no, muchas. De hecho, la gran mayoría, sí. En mi caso, no sé en el tuyo. Ah, el se tuyo también, güey.
Sí, pues sí. Pues sí, o sea, ni modo.
Imagínate si todas las mujeres con las que has tenido intención,
las que has deseado
de llegar a ello, se te hubieran hecho, serías un saco de infecciones.
Pues es que es medio planeta, la verdad. O sea, en realidad.
O sea, todas. Porque pero, medio planeta, las mujeres son medio planeta, todas, no hay una que no.
Lo que sucede luego es que pues, hay unas que ya, pues que les dices, güey, no, y yo ya a mi edad ya no me andaba yo, no me ando con cosas, ¿no? Sí, sí, me gusta, sí, mucho. No se puede hacer nada al respecto, pero de que me gusta, nada más para darme el gusto de que se entere, ¿no? Y ya.
¿Y para qué?
Pues nomás, pues porque voy a quedar. Ahí. Mi pecho no es bodega y mi entrepierna tampoco. Entonces, pues.
¿Pero qué tal tus nalgas?
No, bueno, no. Eso a mí se me hace artero, se me hace barato, pero está bien, che, traidor, traicionero. Puñalada trapera, güey.
Bueno, pues sean ustedes bienvenidos a esta emisión de Corneta. Hoy es viernes, finalmente. Hemos llegado a ese momento.
Qué el gusto, remanso, ¿no? De paz. Pues, ¿sabes qué me pasa luego los viernes? O sea, porque los viernes lo último que hago es tomar mi clase de piano. Entonces luego regreso a mi casa, digo, bueno, si le llegó la hora de servir un coctelito. Y entonces el viernes luego acaba en que pues me pongo una, ya sea con amigos, con mi esposa, con quien sea, me pongo un papano y el sábado entero se va al carajo. Creo que tengo que dejar de hacer eso los viernes. Por lo menos la mitad del sábado se va al carajo. Entonces ya no haces nada en la mañana más que estar ahí, puta madre, me siento en la cabeza.
Entonces, además, no hay que como eres el único crudo en tu casa.
Es que todo el mundo le para temprano.
Vamos a hacer no sé qué.
No, y de todos modos voy, ¿eh? Y voy, nada más que pues todo como más crudo que un sushi y no se disfrutan las cosas.
Que un sashimi.
Te sacan ahí, a, no sé.
Más crudo que un aguachile.
Al museo o a un concierto. Ahorita no, porque es invierno, pero alguna actividad de sábado por la mañana y dices.
Y ahí vas muerto de frío y todo crudo.
Sí, además no te puedes quitar la cara asquerosa de crudo, las ojeras de mapache, y nada más te voltean a ver con desaprobación así de, ay, güey.
Oye, pero el frito de Chicago es bueno para la cruda, ¿no? Como que el calor es peor para la cruda.
No, cuando hace mucho, mucho, mucho frío, no. Y de hecho, ¿sabes lo que me pasó el otro día? Que invité a cenar a mis vecinos, me cayeron re bien, unos que no conocía muy bien, ¿no? Y los invité a cenar. Y este güey se iba a ir manejando a no sé dónde con su perro. Y entonces me lo encuentro un día en una de esas crudas malditas a las 2 semanas. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? No, pues ya llegó la hora del viaje. Ah, órale, feliz Navidad, güey, bye. Ha de haber dicho este loco, qué pedo. Lo te estuve platicando 7 horas.
Ahora sí. Y ahorita amable, así de,
no me hables, no me hables.
Todo gruñó.
Así, cállate.
Grosero. Sí, pues sí, es que no está uno para estar platicando, ¿no? Está uno crudeando.
Que se entienda. Pero bueno, a las que saludos, a las que se fueron vivas, ustedes saben quiénes son. Ya se los he dicho. Así que pues ni modo.
Bueno, vamos a corregir. Entonces, saludos a los que se han ido vivas. Porque la esperanza muere al último.
Pues lo que pasa es que hay un pequeño detallito. Cuando está uno casado, pues está más difícil, ¿no? Pero bueno.
Bueno, pues ya plantea una relación abierta.
¿Tú crees realmente que eso sea lo conveniente?
¿Nunca has pensado que hacerse swingers?
No sé, yo creo que tendría yo primero que nada que... O sea, tendría que salir de la otra cancha a la propuesta para yo decir, bueno, a ver, deja ver.
¿Y si saliera, no lo qué sé. Dirías?
Pues habría que ver, habría que platicarlo. ¿Tú qué dirías? O sea, hay que platicarlo. Habría que platicarlo, ¿no?
Sí, sí.
O sea, si de pronto tu esposa te dijera, oye, ¿qué onda, nos hacemos swingers? Pues habría que platicarlo, ¿no? Vamos a cenar, vamos a hablar bien el tema, ¿no?
Sí, y a ver contra quién también, ¿no?
Exacto, habría que ver contra quién.
Ah, si vamos a jugar dobles, pues como en el tenis, ¿no? Pues hay que ver quién es la otra pareja, ¿no? Para empezar. Exacto.
Para ver, porque si no, pues no, ¿no? Si no, está muy gacho.
Lo que pasa es que las referencias que tengo de las amistades que han hecho eso son ambivalentes. Ah. Ajá. O sea, tengo unas amistades que han terminado sus relaciones por andarle jugando al bravo, ¿no? Al vivo. Al vivo y acá. Sí, no, yo no tengo bronca, yo no soy celoso, y no soy celosa.
Sí, sí.
Pero tengo otros amigos que lo han hecho durante años y han estado muy felices y contentos. Y sí, siguen juntos y se
aman. Yo lo que he oído muchas veces es que van y experimentan y cuando es dobles con otra chava, sí. Y luego cuando traen otro güey, yo digo, ¡ay, no! Pues a ver, güey, no que no, pues no que tú dijiste que...
No, pues sí, se tendrían que... Ni modo, o sea, lo que es... Sí. ¿Cómo dices? Lo que no es chipotudo es... ¿Cómo es?
Lo que es parejo no es chipotudo.
Eso, exactamente. ¿No?
Y sí.
Y si es chipitudo...
Eso ya es otra cosa, ¿no? Ahí ya se pone la cosa diferente. Ahí ya no es igual.
Bueno, entonces, si no te interesan las opciones, puedes probar... te quedan dos alternativas.
Ajá.
Una es divorciarte.
No, pero no quiero divorciarme, güey. Estoy contento.
Estamos manejando alternativas.
Ajá.
Y otra es no decir nada.
Tampoco quiero
calladito.
Eso. No, eso tampoco. No sé. ¿Tú qué harías? ¿Tú a poco andarías por ahí?
No, José Ramón.
Desmadre.
O sea, mira, de entrada le llevo 23 años a mi esposa.
Uh-huh.
O sea, apenas doy batalla. Entonces, que no voy a andar quemando pólvora en
infiernillos.
En infiernillos. Entonces, está complicado. Y luego, pues, llevamos mucho menos tiempo juntos que tú. Entonces, tú llevas como 25.
Voy como por 26 ya, o 7, güey. Creo que 27, güey.
Entonces, bueno, son distintas las circunstancias.
Sin duda, sin duda.
Ahora, cuando yo lleve 27 con Sofía, pues voy a tener casi 80. Entonces yo creo que, quiera yo o no, ¿quién sabe qué va a pasar?
Va a ser una relación abierta. Okay. Quieras o no.
Quiera yo o no lo sé. Ya veremos, ¿no? ¿Qué pasa en el futuro?
¿Ella va a tener cuántos?
Cuando tenga yo, cuando ya tenga 40, yo voy a tener 63. Ahí todavía.
Ahí todavía aguanta la cosa. 45, 60 y ¿qué?
68.
8. ¿Qué? 50.
Ahí es donde va a torcer la puerca del rabo, yo creo, porque 60, 80. 50 y sí, ¿no? Ya 80 y 57, o sea, es una salvajada.
Sopas.
Pero falta primero que llegue a 80, ¿no? Porque ya sabes que esta vida
es difícil.
Nada está garantizado, ¿no? Todo puede pasar en el camino. Pero bueno, en este momento...
Es que todo esto empezó porque estábamos hablando de que unas que se fueron vivas ya están muertas, pero bueno, no importa. La vida es corta, disfrútenla. Hagan lo que quieran. De veras, hagan lo que ustedes quieran. Sean felices.
Sí,
sí. Así sucede, ni
bueno,
modo.
Ya,
así pasa.
Dejemos eso porque otra vez estamos cayendo en lo de siempre, güey. Siempre hablamos de la muerte al iniciar el programa.
Es que ¿sabes por qué? ¿Sabes? Yo creo que es bueno hablar de la muerte cuando inicia este programa porque este programa es para divertirse y también lo es la vida. Entonces, es bueno recordar que ahí está y que ahí viene. Y es más, cada minuto que pasa es un minuto menos, entonces gocen, oyendo este programa o haciendo lo que quieran, entonces pues ya, o sea, a mí me parece muy bien recordar que ahí viene, que ahí está.
No, pues por eso, señor Sacristán, usted no se quede con las ganas, acuérdese que luego se muere y ya.
Sí.
Ya
sí.
Ni modo, ya pasó, entonces me extraña, que es lo que usted siempre
pero
dice.
Pero mire, don Boñigo, lo mismo le podríamos decir a quien fuera, pero pues no, yo no tengo ganas, yo no quiero, es más, de haber sabido ni nazco. Pues,
muy bien.
De haber sabido de veras, ni nazco.
Bueno, este es el contenido que tenemos para ustedes el día de hoy, aquí en La Corneta. Enero seco. Un mes sin alcohol para comenzar el año con claridad.
Yo no he hecho eso.
Ese era mi plan, fallé horrible.
¿Por qué enero seco? ¿Qué estupidez es esa? ¿Por qué?
Pues es que en diciembre se bebe mucho, pues para compensar un poco, para darle un respiro al hígado.
Si ya manejan el problemita, o sea, pues hagan algo al respecto. El enero seco no les va a hacer nada. Bueno, creo que sí se regenera el hígado bastante rápido, pero tendrían que pasar varios meses, de hecho, para que estuvieras bien.
Me eché medio año sin beber alcohol por indicaciones médicas.
Bueno, pero por indicaciones médicas.
Muy bien, la verdad me encantó.
¿Y por qué volviste?
Pues porque ya me dijeron, ya te puedo echar una copita y de repente...
Y que
pues,
te diga, una copita madre, te pusiste una pedota, lo dijiste.
No, qué
barbaridad. Sí.
Es que uno tiene muchos amigos borrachos, güey. O sea, yo ya había pedido la cuenta, ya vámonos, y me dice, si pedimos otra botella.
Sí.
De veras.
Hijo,
y era el
¿quién te dijo eso?
Este carnal, güey.
Entonces, ¿sabes que ese es el problema, güey?
Ni modo.
Y se bebió pino tinto.
Vino tinto, no, pero además, o sea, ya habíamos acabado el vino y empezaron los digestivos y los whiskies.
¿Y si
ya
pedimos otra botella de vino?
Ajá. Y otra botella de vino, güey, entonces ya... y éramos nada más.
Estaba sabrosa la plática.
Sí, al día siguiente me acordaba yo de él y de su tiznada madre, ¿verdad?
Porque... Él también de la tuya. Y de. Otra.
Sí, otra, ¿por qué no? Pero bueno. Comienza un nuevo año y surgen estos propósitos que tiene cada quien y, y al parecer comenzar enero seco te da mayor claridad mental, te da muchos beneficios.
No, no lo sé, ahí me avisan si lo hacen.
Mejor calidad de sueño.
Eso sí.
Aumento de energía y claridad mental. Pérdida de peso. Mejora la salud del hígado.
Eso sí.
Refuerzo el sistema inmunológico.
¡Qué padre! Háganlo.
El problema es que enero seco no está exento de dificultades, ¿no? Porque
no.
Pues a dónde vas, la gente quiere beber.
Fíjate que yo ya probé unas bebidas hechas de hongos y demás, y la verdad es que ni, yo creo que ya tengo una resistencia maldita a las sustancias. Me tomé casi una botella entera y no pasó
nada.
Échate
un chocongo a ver qué resistencia
tiene. No, pero digo, esta bebidita que dizque. Primero que nada sabe a madres, así a madres.
¿A hongo? ¿Sabe como a champiñón?
Sabe pinche, y luego no pone tierra? Bien. No me gustó, la verdad. No me gustó.
Oye, ¿y el posh qué te parece?
Ah, pero el posh sí es alcohol. El posh es buenísimo. Está bueno el posh, pero el problema es que sí es pegador, es pegador.
Sí, es como es beber duro. Mezcal, ¿no?
Sí, más o menos. Ahí anda. O sea, es agua loca de la loca.
¿Es de agave el posh también? ¿Sabes de qué está hecho?
No. Fíjate que no te sé decir exactamente de qué está hecho. No es de agave. No es de agave. El posh es de otra cosa. Es P-O-X, se escribe posh.
Sí, porque es como yucateco, ¿no?
Pero
es
que me da risa porque además de todo, pox, cuando lo venden acá en inglés, pox es viruela. Entonces, tómate una botella de viruela. No sé qué tal le vaya.
El posh es una bebida alcohólica destilada de un fermento de piloncillo y maíz.
Imagínate.
Originaria de Chiapas.
Piloncillo y
maíz. O sea, lo dije todo mal. O sea, ni es de Yucatán, ni es de agave.
Bueno, pues no importa.
Es piloncillo.
Comunidades que descienden de los mayas en la zona de los altos de Chiapas. Es un destilado artesanal. Agua de mamantial, caño de azúcar, maíz, piloncillo y salvado de trigo. Muy bien, al cual lo infusionan con hierbas, hierbabuena, té de limón y romero.
Es muy bueno, está delicioso el posh, la verdad. Bueno,
bueno.
Un influencer ruso asegura que la comida más inútil del mundo es la mexicana.
¿Inútil? Qué extraña palabra para describir la comida, ¿inútil?
Porque sí nutre, sí alimenta.
No es inútil y la verdad la comida mexicana es muy rica, es muy buena. O sea, la verdad es que es muy variada. O sea, hablar de comida mexicana es hablar de un universo gastronómico. Y la comida rusa, pues la verdad...
Yo sé muy poco de comida
borscht,
rusa.
Borscht, unos blinis, güey, unos...
El borscht es...
El caviar.
Es más bien
el borscht es un platillo que está por todos lados, sí.
Por Europa Central, sí.
Pero hay un borscht ruso, que es con betabel. Pues vodka y caviar, ¿no? ¿Qué otra cosa comen los rusos? Bueno, los rusos que tienen para vodka y caviar.
Vodka y caviar, eso comen todo. El proletariado
ruso. El proletariado ruso come vodka y caviar.
Bueno, este güey dice, hace unos días abrí un restaurante mexicano en Rusia y lo promocioné como auténtica comida mexicana, todo iba bien, pero la verdad, estuve en México, comí los tacos y por cierto, la comida más inútil es la mexicana y la india.
Bueno,
este güey es un idiota, no tiene ni idea de lo que está hablando.
Mira, hijo de Putin, ¿por qué no comes caca? Mejor, adiós. No voy a leer más esa nota.
Porque, a ver, vamos a escucharlo al
influencer ruso.
Adelante.
A ver, vas, ruso.
No, lo que dice eso lo dice el propietario del restaurante. Que fue un influencer ruso a su restaurante y dijo eso, ¿va?
Ok, este güey, primero se abrió un restaurante.
Gracias, mamá.
Ruso. Digo, mexicano en Rusia.
Exacto. A ver, señores, ya no saben ni lo que están diciendo.
Y fue este influencer y dijo, es que, ¿qué calidad tendrá la comida mexicana hecha en Rusia?
Ese es el problema. A ver, vamos a oír entonces.
Este influencer que ya había trabajado junto con los otros restaurantes de comida mexicana en el festival. Y misteriosamente el día de hoy llegaron dos influencers exactamente en el mismo horario a grabar videos sobre mi restaurante. El problema es que cuando estos dos influencers entraron, yo no estaba en el restaurante porque en ese momento estaba trabajando. Pero en ese momento estaban las chicas solas y ellas la verdad es que hasta cierto punto estaban bastante emocionadas porque todos pensábamos que le iba a gustar. Hasta que ellas escucharon algo que lo cambiaría todo.
Empezaba con historias tan porque de mexicanos que indios.
No estoy mintiendo, los que sepan ruso pueden comprobarlo. Y él dijo: estuve en México, comí los tacos. Y por cierto, la comida más inútil es la mexicana y la india. Y aún así la incluyeron en la UNESCO.
¡Gastumal!
¡Que coma caca, güey! O sea, qué che ruso.
Hijo de puta.
¿A mí qué?
Sí. Como bien dijiste. Bueno, por otro lado, ejecutivos de grandes empresas están recurriendo a drogas psicodélicas, a hongos, a LSD, a psilocibina, mezcalina, en busca de qué, de creatividad, de claridad y propósito en sus vidas profesionales. O sea, aumenta la creatividad y el liderazgo de estos grandes ejecutivos porque se echan unas muy pequeñas dosis de psicodélicos y psicotrópicos.
Pues sí, mira, de hecho se habla de las microdosis, por ejemplo, de ácido lisérgico que utilizan muchas personas. Y sí, pues
LSD.
Sí, se los decimos porque nosotros hemos probado bastantes veces el ácido lisérgico y a mí me parece una droga maravillosa. Yo la verdad es que no lo hago porque pues tengo familia, ven, y trabajo que hacer y demás, pero en cuanto tenga un poquito más de tiempo, años, muchos años.
Décadas,
muchos,
¿no?
Años, décadas, yo creo. Pero me gustó mucho, la verdad. No estoy recomendando que usen ningún tipo de drogas, pero a mí en lo personal me gustó y tengo planes de volverlo a hacer. O sea, en cuanto me digan, ahora sí, ya te cayó no sé en dónde la burger, güey, voy a retomar. Pero ahorita pues tengo gente que educar y así no puedo estarme drogando tanto.
Pues mira, en los años 50 y 60, un científico llamado Al Horvath, era conocido como el Capitán Viajes, Captain Trips, introdujo Captain Trips el LSD a ejecutivos de alto nivel, a artistas, científicos, políticos. Entonces, incluso el vicepresidente de un gran banco que es JP Morgan, y se popularizaron los hongos mágicos. La gente estaba feliz, encantado, hasta que de repente pues llegó la prohibición, como siempre, el gobierno represor.
Pues sí.
Y había gente que creía que esto era pues la panacea, la cura para todo. Y sí te hace ver el mundo de una manera diferente, ¿no? Hay grandes figuras como, por ejemplo, Steve Jobs, o más recientes como Sam Altman, han destacado el impacto que ha tenido para ellos estas experiencias, pues darte un viaje, salirte un poco de tu mente.
Oye, me gustó ahorita que dijiste panacea, ¿por qué no hacemos la penecea? Que sea maná del cielo homosexual. Penecea.
Peneacea.
Peneacea.
Para que lo dejes bien limpio.
Ok, bueno, pues ahí está. Yo no sé, la verdad, si te dé mucha claridad el meterte hongos. Yo no lo he hecho hace muchísimo tiempo, pero lo voy a investigar nada más por ustedes. Yo no quería, nada más por ustedes voy a reiniciar.
Allá en los 90s, cuando este güey y yo éramos bien adictazos, consumías algo que se llamaba Candy Flip, ¿no?
Uf, era durísimo, güey. Pero es que eran mezclas malditas, güey, el Candy Flip y esas cosas. O sea, yo no,
no
se lo
¿te acuerdas
recomiendo.
Que era el Candy Flip?
Y no me acuerdo bien qué era. Creo que era tachas y... Sí, era una cosa terrible.
Tachas y ácido, mita y mita. No. Pero eso sí, no, yo no lo recomiendo que nadie se drogue, la verdad.
No, yo tampoco.
Nosotros estamos vivos y empleados de milagro.
Digo, porque cuerdos, o sea, ya ven lo estúpidos que estamos, pero la verdad es que todas esas cosas, todas esas drogas... El ácido lisérgico, de hecho, es bien peligroso. Te puedes quedar con el timbre pegado. Yo tengo así un primo, que se le quedó, o sea, tiene el timbre pegado. Y el güey se dedica a restaurar obras de arte porque no le da la cabeza para otra cosa.
Oye, restaurar obras de arte no es trabajo de imbéciles.
Pero tiene, no, nadie dijo que no, dije que mi
pues
primo.
Pues dijiste, no le da la cabeza, se dedica a restaurar obras de arte porque no le da la cabeza para
qué?
Nada más.
¿Sabes por qué? Porque no se puede concentrar. O sea, no puede tener un trabajo normal, no se puede concentrar, se le fundió
¿pero
el
no se tienes que concentrar para estar restaurando una obra de arte?
Sí, pero es una cuestión repetitiva. O sea, no puede. Él estudió, no me acuerdo qué estudió, creo que, no sé.
Física cuántica.
Pudo haber trabajado en otra cosa y tuvo que dejar su trabajo precisamente por andarse drogando.
No, pero la pregunta no es esa. La pregunta es feliz? Hasta el huevo ahí restaurando sus obras.
No, ya no está hasta el huevo. Ya no está hasta el huevo.
No, pero dice que ya se le quedó pegado el timbre. Entonces
y
ya
el
está
problema
hasta el huevo.
Es que está sufriendo cuestiones de demencia desde edad muy temprana.
No.
Sí,
qué cuadro tan horrible.
Sí, se le está borrando el cassette. Entonces, aguas. Yo nada más digo que aguas, güey. No son chiste esas madres.
Bueno, si quieren escuchar algo que sí es bueno para su cerebro, ahí les va.
No.
Zurrar.
Sí, de hecho, hay estudios que lo avalan. Ya se está hablando de que, bueno, pues zurrar mucho Es muy, yo voy al baño muchísimo, qué con razón soy tan listo.
Solito el güey se,
solito.
Se aplaude, sí, sí, sí. Y se alaba.
Sí. Usar el excusado para deponer, para soltar la carga, para descargar el camión, para liberar a Willy, para que la marmota corra libre y nade por las tuberías de las ciudades, mejora los resultados en exámenes mentales. Fíjate, muy bien.
Así es, el haber depuesto, haber vaciado los intestinos, parece que nos da claridad mental, lo cual es curioso porque también les hemos dado notas que son exactamente al revés.
Ah, pero es que estamos hablando no del dos,
sino del uno.
Sino del uno. Al parecer es muy bueno tener muchas ganas de hacer pipí.
Pero si tienes poquitas ganas de hacer pipí, te concentras más en hacer y mejor y obtienes mejores resultados en exámenes. Entonces, si vas a tener un examen o una junta importante o una entrevista de trabajo,
toma mucha agua y estate haciendo pipí.
No hagas pipí antes.
Y si puedes, hazte pipí durante tu junta. Ahí en tu traje, que se ve el lamparón en el traje, así enfrente de todos.
El otro día iba yo en carretera con Sofía. Ajá. Y de repente me dieron unas ganas furiosas de hacer pipí. Uh-huh. Y pues estaba ahí medio feo el lugar donde íbamos pasando. Entonces no me quería yo parar. Tuve que hacerla de taxista, güey. Por fortuna traía yo un bote ahí de un litro de
¿así de
agua
plano?
De coco.
O sea, tan feo estaba el lugar. O sea, ni para bajarte echar una... ¡Wow!
No, estaba complicado. Y entonces dije, bueno, ya nos cambiamos rápido de lugar. Ella iba manejando. Y yo iba así. Y de repente llegamos a una parte donde había muchísimo tráfico y vendedores, güey, de esos que van de coche a coche. Y yo, ¡no! ¡Hazte para allá, güey! Es horrible. Es
que llega... Bueno, pues ni modo.
Y es que ya iba yo bailando, güey, no se puede.
Pues estuvieras por la ventana, ¿no se podía?
No, ni modo, o sea, ¿cómo crees? Imagínate.
¿Qué?
No, y luego me toman una foto ahí haciendo pipí en la carretera.
¿Qué tiene? Sería bueno. Oye, ¿qué, güey? Pues necesitaba yo hacer pipí, ni
bueno,
modo.
Pues sí, pero pues hacen un baño.
Digo, si fuera del otro, ahí sí ya está más fea la foto. Y aún así... Yo una vez lo hice en el periférico, no pude más.
Imagínate esa foto, le está cagando en el periférico.
Me tuve que bajar del coche y en una de esas bahías aquí, y había unos policías arriba en la lateral. ¡Oiga! ¡Deténgase! ¡No puede hacer eso! Le dije, pues deténme, güey, a ver, baja. No, o sea, no puedo hacer otra cosa. Esto no se puede detener, te lo siento mucho.
Y además, ¿cuál es la fecha correcta para quitar el arbolito? ¿Ya quitaste el tuyo?
Yo ni puse.
De veras, qué poco
estoy. No puse arbolito este año. Pero ¿sabes qué? No he quitado los adornos que puse sobre la chimenea, los tengo que quitar. Los iba a quitar el fin de semana y no los quité. Y ya es viernes.
Bueno, pues la costumbre es poner el árbol en los primeros días de diciembre. Uh-huh. Pero ¿cuándo se debe de quitar? Hay quienes piensan que para quitarlo debe ser después del 6 de enero.
Yo en cuanto regreso de mi vacación o del descanso que haya tenido, quito, o sea, hago por quitar todo. Quité las luces, por ejemplo, de afuera, ya las quité, ya no las quiero ver.
Pero hay gente que dice que no, que se debe de dejar hasta el día 2 de febrero, día de la Candelaria, que es el cierre de las festividades navideñas, cuando se comen los tamales que invitan supuestamente los que se sacaron.
¿Hasta el 2 de febrero, de veras?
El niño.
Pero no está ya bien el mono, no está bien seco ya el árbol y es flamable y se puede quemar.
Pues aquí en la casa de todos ustedes ya ponemos un árbol artificial desde hace muchos años.
Fíjate que yo también. Tengo un árbol artificial que lo guardo en su caja y salió re bueno. Ya trae las luces y todo. Nomás lo abres.
¿Ah, sí?
Ya trae todo.
¿Y ni así te quitas la pereza de ponerlo, de veras?
Fíjate que lo que pasa es que este año fue una situación peculiar porque la doctora se tuvo que quedar a trabajar la semana de Navidad. Cayó que trabajaba esa semana. Entonces trabaja de 4 de la tarde a 4 de la mañana. Luego ya descansa sus 2 semanas. Se la pasa de poca madre. Porque trabaja una semana y luego descansa. Pero le cayó la semana navideña. Entonces yo fui a estar con mi papá y con mis... Yo se me llevé a mis hijas y ya después nos reunimos de vuelta en el gabacho con mi esposa.
Oye, ¿y qué te dice acerca de la sala de emergencias, de urgencias durante las Navidades?
Pues se pone...
¿Se pone peor?
Sí, pues la gente está borracha, güey. Manejan, chocan, hay broncas, se pelean. Porque además de todo, pues, digo, lo siento, pero en muchas zonas de Chicago hay mucha violencia intrafamiliar, sobre todo en algunos barrios menos privilegiados. Entonces, sí, y además como acá, todos armados y todos bien tomados. Acá sí se agarran a balazos mucho.
No, aquí también.
Y a cuchilladas.
Exactamente, sí.
Entonces, pues, llegan a la sala de urgencias unas cosas horribles, sobre todo de violencia intrafamiliar.
Bueno, y seguramente usted se ha preguntado, como se están preguntando muchos humanos en este momento en la historia de la humanidad, ¿para qué tenemos uñas en los pies?
Ah, ¿para qué? Sí, buena pregunta, ¿eh? Porque además te las tienes que cortar. Oye, ¿no te pasa que ya cada vez es más difícil cortarte las uñas de los pies? Entre que no ves y ya no estás muy flexible. Yo ya lo hago en la cama, porque entonces puedo subir el pie acá y cortar bien. Es
la
un
neta,
problema.
Sí, lo había notado, güey.
Sí, güey, así
es
de...
más complicado porque ya no veo bien.
Entonces
ya,
no sé,
ya no sube la piel.
Me voy a cortar la cutícula, güey. Me voy a lastimar. ¿A poco no, güey?
Ponte tus lentes, viejito, para
es medio problemático. No, porque me mareo, güey.
Bueno, pero ¿para qué sirven? ¿Para qué sirven las tetillas o los pezones masculinos?
Para que te los lamban.
¿Para qué tengo chichis yo?
Para que te los chupen durante el sexo.
No sirven para nada más que eso, efectivamente.
Sí, es muy rico eso.
O para que te los pellizquen en la prepa y te digan ¡cinco marcas de cigarros!
¡Cinco marcas de cigarros, sí, sin duda!
¡Chichi negra, chichi azul!
Para eso sí sirven, pero yo me imagino que son para mejor agarre las uñas de los pies. Pues por algo las tienes, ¿no?
¿Agarre?
Pues sí, cuando corres, ¿no será que se agarran tantito? ¿No va?
Yo no sé si tú estés al tanto que a los maratonistas es muy común que se les caigan las uñas.
Sí, pero traes un tenis puesto, no estás corriendo descalzo.
Bueno, casi todos los humanos tenemos tenis todo el tiempo. Pero mi punto es, cuando se les caen las uñas, primero se les ponen negras y moradas y así, y de repente se les caen, pues pueden seguir su vida como si nada. O sea, no hace gran diferencia.
Ok. Pues mira, yo no sé para qué sirvan, pero la verdad es que es muy molesto tenérmelas que cortar, porque ya no puedo.
O dice el nuevo que a lo mejor es si te haces trans es para que no se vea raro. Y te las puedes
cortar las tetillas en los pezones, pues.
Ah.
¿Qué tal que te pones tetas y pues no?
Se ve rarísimo.
Y también las uñas de los pies.
Una teta sin pezón. Imagínate una mujer con unas tetotas pero sin pezones. Rarísimo, ¿no?
Pues como que
no sabes en qué, de dónde está bien.
Sería
todo.
Como un pene sin glande.
¿Dónde está la posición? ¿A qué le llego? Porque además de todo es muy claro a dónde hay que llegar, ¿no? Y está.
Sí, no, y la diferencia en sensibilidad, según se me reporta, es considerable, ¿no? Digo, chichi es chichi, ¿no? Donde sea.
Sin duda, pero si no tiene pezón, ¿cómo sabes? ¿Dónde
sería
está?
Como un pene sin glande, como un cuetito, ¿no?
Digo, porque además de todo, pues el chiste, las glándulas mamarias son para eso, para que el niño mame, ¿no? Sí. Campana sobre campana. Y el niño ahí mamando. Ay, sobre campana una.
¿Pero cuál campana? ¿De qué hablas?
Acércate a la maca.
Bueno, el top 10 de hoy.
Verás al niño en su cuna. ¿Qué?
Ah, no, pero me faltaba una nota antes del top 10. Un alcalde allá en Italia prohíbe a los habitantes de su región enfermarse.
¿Eh?
Enfermarse es contra la ley, tienen prohibido contraer algún tipo de enfermedad.
Ok. Pues qué estupidez. Qué tontería.
Pues ya de una vez que prohíba que se mueran.
Oye, ¿y luego qué pasa en tu cerebro cuando te desintoxicas de las redes sociales? Eso sí tengo que hacer para que veas, dejar de ver
eso
redes sociales.
Eso sí que te haría bien, porque es increíble, güey. No pasas ni 10 segundos más. Ahorita estás viendo tu celular.
No, ahorita estoy viendo lo que está poniendo la gente en Twitter, güey.
Oh, esas son redes sociales. Exactamente. Bueno, les vamos a decir qué pasa en nuestro cerebro cuando nos desintoxicamos. Y el top 10 de hoy se va a llamar... Mala publicidad para las medicinas.
Mande la suya a @lacornetafm. Esa es la vía gratuita de este programa. Mala publicidad para la medicina. Okay.
No se preocupe por los efectos secundarios, no nos hacemos responsables.
Ok, tómasela, provoca olvidos espontáneos y así se va a pasar más rápido el tiempo que tardan en atenderle en el IMSS porque ni se va a acordar a qué hora llegó. Está bien. Oye, ¿qué te parece esta? Tómela 3 veces al día, si no funciona, usted ya está viejo y vivió mucho. Bye.
Mala publicidad para las medicinas. Si quieren participar es a través de @lacornetafm en X. Nosotros vamos y venimos.
Acércate al periodismo subjetivo
y verás.
¿Qué onda?
Una investigación de fondo
de La Corneta.
Reportaje especial.
Reportaje especial.
Reportaje
especial.
es.
Güey, te va a hacer daño. Aparte te vas a volver aún más loco. Relájate. Tomando,
es que mi esposa me ha regalado una cafetera express hace ya como un año. Y entonces me sirvo un cafetito por la mañana.
¿Cuántos cafetines
lo tomo antes
llevas?
De ir a entrenar. Llevo dos cafetines antes de entrenar.
No.
Después me tomo este cafetito express contigo y después me tomo otros dos o tres en la comida. Muy buenos, ¿eh? Y esa se cuenta como meterte cocaína.
Pues con razón.
Me estoy volviendo loco.
Con razón estás haciendo los programas, güey.
Estoy muy contento. Muchísima con esta cafetera, güey. Pero son chiquitos, mira, son unas tacitas.
También amores por eso.
Tengo una tacita, además de lo más jotinche, que tiene su cucharita aquí, entonces la sacas y
pues le das unas bolsitas.
Está de lo más bonita, la verdad.
Y tiene ahí la catedral de Colonia.
Claro, es que la he comprado en la catedral de Colonia.
Cool. Sí, cool. Bueno, damas y caballeros, pues continuamos aquí en La Corneta con un Estaca más drogado que nunca.
Así es, hasta la madre de cafeína.
Imagínense cómo es. Ahorita está retacado de cafeína, ¿no? Y ya lo conocen ustedes cómo se pone en el programa. Sí. Imagínense hace 25 años, cuando
retacado el güey
y yo
coca.
Éramos cocainómanos. Y el güey a las 5 de la mañana ya tenía medio gramo adentro. La cantidad de necedades que decía.
Pero ustedes imagínense, además
la
de todo, tener una compañía productora con un grupo, porque éramos un grupo de drogadictos. Éramos el señor Videgaray, yo y otros villanos invitados. No tengo por qué. No, además hay unos nombres ahí que es más, ni me quiero acordar. Hay gente ahí que puede ir mil veces a sangrar a su mal, pero bueno.
Suscribo.
Y bueno, el asunto es que era todo el día igual. Y la verdad es que yo no sé cómo, pero se ganó un poco de dinero. Claro, luego había por ahí unos vampiros chupando sangre, pero...
Sí, güey, sí. Y no nos dábamos cuenta. Y
otros vampiros mirando. Ayudándole al vampiro gordo a chupar sangre. O sea, gente de
miércoles. Esa empresa terminó hundida por
muy
un
mal.
Fraude. O sea, nos desfalcaron lo poco que habíamos ganado.
Pues ¿cómo no, güey? ¿Cómo no si todo el día era...? Yo me salí antes del terrible desfalco, pero la verdad es que pues con todo el día drogado pues no se podía hacer nada, ¿no?
Y muy sin mal. Embargo hicimos
sí,
un montón de producciones.
Animaciones y comerciales.
Y nos divertimos muchísimo.
Sí, nos divertimos.
Pero era un club social.
Programas.
Pero imagínense si el Estaca se pone así con unos cafecitos, ¿cómo estaba? Con medio gramo de cocaína.
Y llegábamos al radio y nos decía Nacho, ¿queréis un cafetito? ¡No, no, gracias, Nacho! ¡No, no!
¡No!
Gracias.
Estamos
¿no
bien,
queréis un
sí.
cafetito? Pero ya no hacemos eso, la verdad. Y les recomendamos que no lo hagan. Es una muy mala droga esa.
Imagínate todas esas noches que nos pasamos tú y yo hablando hasta el cepillo los dos.
De pura estupidez.
Que nos enseñaron una grabación de todo lo que decíamos. Que querríamos meter la cabeza en la tierra, yo creo.
Tú imagínate todo ese tiempo trabajando, por ejemplo. Yo creo que estaríamos mucho más adelantados. Porque al mismo tiempo estaban trabajando otros, ¿no? No sé, Derbez. Ese güey estaba trabajando.
Omar Chaparro. Facundo,
Omar estaba trabajando.
Sin drogarse
Facundo.
Ni nada.
No, Facundo sí se drogaba, pero no como nosotros y
no con lo que nosotros. No, como nosotros.
No.
Ni con
no.
lo mismo que nosotros.
O sea, era
mucho
marihuanón.
Más ecológico.
Ya, exacto. creo que sigue siendo un marihuanazo. Saludos a Facundo. Ah, no, ya ni madres de saludos porque se fue de la estación. Que al carajo ese güey.
Yo sí le mando
extraña,
un saludo.
Claro que le mando un saludo, se le extraña. Es muy talentoso el muchacho. Bueno,
sí, es buena persona,
y aparte de mis cafetitos, les tenemos ahora una noticia, o más bien un artículo que les vamos a compartir, que explica muchas cosas de lo que está sucediendo en el mundo hoy por hoy, y hay una parte de ello que me encanta, porque se están empezando a nivelar los cartones, están empezando a salir las cosas mejor para ciertas personas, y para otras están saliendo muy mal, y hablo de personas pequeñitas, mezquinas, que les falta...
No necesariamente. Bueno, sí, en eso tienes razón.
Sí.
Pero de entrada dicen que riqueza es salud. Y
sí.
Efectivamente, los países más ricos del planeta, pues es donde la expectativa de vida es más larga.
Comes mejor, tienes mejores servicios de salud, tienes mejores
servicios
medicinas,
médicos, te atiendes
vives una vida con menos estrés, a lo mejor menos físicamente
no
demandante.
Eso sí.
La verdad es que es bueno, la riqueza es buena, les diga lo que le diga el gobierno pitero. La riqueza es muy buena, es bueno tener dinero.
Bueno, pero resulta que no necesariamente, porque hay un grupo de población humana que, a pesar de que tienen mucho dinero, están teniendo problemas de salud, específicamente de salud mental.
Esto es
terrible. Este grupo es ni más ni menos aquellos hombres cuyas esposas ganan más que ellos.
Y esto les causa problemas de salud mental. Es increíble.
A los dos,
esto,
a ella y a él.
Esto lo publicó una revista que se llama The Economic Journal y es, bueno, encontró que cuando una mujer dentro de una pareja gana más que su esposo, consistentemente y considerablemente más, hay mucha más incidencia de problemas mentales para los dos. Especialmente para el esposo, ¿no? Pero para los dos. Ahora, de verdad.
Pues agárrense, güey, porque el mundo está cambiando, ¿eh?
Claro.
Y para allá la tendencia es que las mujeres cada vez ganen más, lo cual a mí me parece increíble.
¿Sabes lo que pasa? Que las mujeres cada vez más están, o sea, están mejor educadas, tienen acceso a más educación en muchas partes del mundo, tienen acceso ya también a en la cultura corporativa, o, no sé, en los 50 en Estados Unidos, una mujer ni siquiera podía tener una chequera, o sea, no podía tener una cuenta de banco en Estados Unidos, ¿eh?
Sí,
ni una tarjeta de
no
crédito.
Votar.
O sea, no podías hacer un negocio, pues. O sea, una mujer no podía emprender en realidad. No las mandaban a la escuela. Yo todavía tengo una amiga, además de todo inteligentísima, brillante, cuyos padres no le permitieron estudiar una ingeniería. Su papá le dijo rotundamente no.
Yo también
las
tengo
ingenierías
una amiga
son
de mi
para
edad,
hombres. Increíble.
Que no la dejaron estudiar su papá. Su papá, güey.
Además,
en lugar de protegerla, decirle que ningún venga ningún barbaján.
Claro.
Estudia tú para que seas independiente.
No.
Tú tienes prohibido trabajar, te tiene que mantener tu marido.
Hazme el favor.
Y hoy en día está divorciada.
Sí.
Y afortunadamente se divorció hace algunos años, estudió una carrera y ahorita le va muy bien ejerciendo su profesión, pero
correcto,
de una manera muy tardía. Pero además, la tendencia es muy bonita, porque hoy en día en las universidades de prácticamente todo el planeta, la población femenina es mayor que la población masculina.
Sí.
Y además sacan mejores calificaciones las mujeres que los hombres. Entonces, viene, yo siempre he pensado que las mujeres son más inteligentes que nosotros. No sé si porque me he topado unas muy listitas, ¿no? Pero
tienen inteligencia. Creo que hasta donde yo he leído, la inteligencia de las mujeres es muy distinta en general y no se puede generar. O sea, no es todas las mujeres ni todos los hombres, pero en general sus inteligencias son distintas en el aspecto de que, por ejemplo, tienen mayor inteligencia social.
Pero también eso es algo culturalmente forzado,
sin duda,
¿no? El decir que las mujeres no son tan buenas para las matemáticas, por ejemplo.
No, pero es que no. Tú estás diciendo que son más inteligentes.
Es un sesgo histórico.
Pero sí hay una, o sea, sí hay diferentes tipos de inteligencia. Está la inteligencia social, está la inteligencia espacial, por ejemplo, y estamos hablando de cómo te mueves en el espacio. No sé, un atleta tiene una alta incidencia, no incidencia, una alta inteligencia espacial. Y así hay diferentes tipos. Pero bueno, el asunto aquí, y dejando las inteligencias y los diferentes tipos de las mismas de lado,
es la lana.
Vamos a hablar de la lana. Lo que sucede, han encontrado, y esto está muy interesante, que en países, por ejemplo, como Suecia, están viendo una incidencia importante o un brote de mala salud mental de los hombres, cuyas esposas ganan más dinero. Se sienten
Oye, espérate.
Que no proveen. ¿Qué?
Güey,
¿qué?
Me
¿qué?
Preocupa tu salud mental y desde hace décadas que tu esposa gana más que tú.
Sí, pero a mí me hace muy feliz eso, güey. A mí eso me hace muy feliz.
Eso dices, pero a lo mejor es el reflejo, por eso tu salud mental es la cosa que es, güey.
No,
como estás.
Fíjate que yo te voy a decir una cosa, a mí me sorprende mucho este asunto de que los hombres, porque digo, ya no le entramos, ahorita le entramos al asunto. Resulta que sienten que no proveen, que no están en control, no se sienten suficientemente masculinos, o sea, se sienten menos hombres porque ellos no son, y esto viene de patrones culturales, como lo que mencionabas, ¿no? Que a ti te dijeron que tú tenías que ser el que provee y el que protege, y digamos que pues era el rol tradicional del hombre, ¿no? Y cuando una mujer gana más que su pareja, al parecer causa problemas en algunos hombres.
Se siente emasculado.
Yo,
castrado.
Por lo inestable de nuestro trabajo, y ya que hablábamos del desmadre que nos traíamos cuando éramos jóvenes, y, o sea, a lo que yo me dedicaba, yo la verdad es que no hubiera tenido hijos ni de chiste con una mujer que dependiera económicamente de mí totalmente. ¿Por qué? Porque se me hacía una irresponsabilidad con mi trabajo y como yo llevaba mi vida.
¿Qué tal que faltas, no?
¿Qué tal que por drogadicto y por payaso y por lo que tú quieras, no me va bien en el trabajo? No me hubiera animado a tener una familia. Solamente lo hice con una mujer a quien considero una persona responsable, inteligente y además solvente económicamente. Dije, bueno, así sí. Y además de todo, fue tarde, ¿no? O sea, no los tuvimos jóvenes, los tuvimos ya bastante grandecitos los dos. Dijimos, sí queremos tener familia. No, bueno, pues sí. Pero bueno, tú ya tienes cierta edad, ¿no? O sea, tú
así es
joven, pero tú ya tienes cierta edad y estabilidad económica. Pero no entiendo esto de los hombres que se sienten emasculados porque su mujer gana bien. No lo entiendo.
Una época en la que a mí me iba bastante mal, tú recordarás.
Sí, nos iba mal juntos.
A la mamá de mi hija le ofrecieron un trabajo increíble y lo tomó.
Sí.
Y durante un buen rato ella sostuvo el hogar.
Pues sí.
Y yo iba a las fiestas infantiles, iba por la niña a la escuela, la entretenía en las tardes. Fui Mr. Mom.
Pues división de labores. Feliz. División de labores.
Y estuve muy agradecido durante ese tiempo en el que ella se encargó de ser la proveedora. Yo no tengo ningún complejo al respecto.
Además, no saben ustedes la tranquilidad que da. Y se los digo así, esto es un comentario a nivel muy personal. A mí me da una gran tranquilidad que si a mí me carga el payaso, si por alguna razón se cae el avión, me mato en la moto, me dan un mal pinche golpe en el box, me da un infarto mañana, en mi casa no va a faltar nada. O sea, para mis hijas, alguien se puede encargar, a más de lo que yo he hecho también trabajando, ¿no? Que la verdad es que hace mucho tiempo que no gana así más que yo la doctora, pero ganamos más o menos lo mismo.
Oiga, no sé qué está mal. ¿Qué? Y así cuando, o sea, sabiendo que su esposa gana así, es la doctora. Acá.
Sí, 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 claro.
No, de repente siente como que los huevos se le hacen pasita. No le dan ganas de, entonces no. me voy a refinar a la señorita de acá para compensar, porque me siento emasculado, me siento muy pequeño, entonces me voy
Al revés.
No, lo que le digo es muy decente el señor San Cristóbal.
Qué rica es, mi mujer. Qué rica, y entonces sí, es muy bonito, así es ricurita.
Pero efectivamente hay hombres que recurren a la infidelidad, al alcoholismo, al consumo de drogas.
Mi alcoholismo no me lo toques, ese nada más es por
deporte. A la ludopatía.
Eso no hago.
Porque eras alcohólico desde mucho antes de conocer a la doctora.
O sea, no, de hecho, no entiendo cómo se casó conmigo. Ya me conoció siendo un drogadicto, un alcohólico.
Nadie lo entiende,
nosotros
no nos lo explicamos ninguno de nosotros.
Yo tampoco.
Es posible. Te felicito, de verdad. Y cuídala, hermano.
De hecho, hablando de cosas personales, debo de reconocer que le debo la vida, ¿eh? Porque no sé qué me hubiera pasado. Traía ahí un desmadre y una fiesta y rectifiqué a partir de que empecé a estar con una persona decente y centrada. Y dije, caray, o sea, no puedo estar tan idiota, ¿no?
Cuando la conociste y nos daba consejos, nos decía, oigan, pero ¿por qué no mejor intentan?
Se junta con gente que no sea.
Sí, somos más creativos. Y nosotros nos gusta la transgresión.
Lo que nos decía es, ¿por qué no se drogan menos y trabajan más? Y decíamos, no, es que esto nos ayuda. ¿Y por qué no dejan de juntarse con este imbécil y el otro que nada más los tienen anclados? Que los tienen. O sea,
no,
los traen,
es que es súper talentoso.
Es muy talentoso. Y ella sabía.
Nos conseguía la coca.
Y otros güeyes, ¿no? Teníamos unos socios que a mí me decía, este güey lo traen amarrado a los tanates, güey, y los está jalando hacia abajo. ¿Por qué trabajan con él?
Y tenía toda la razón. Quitamos el lastre y ¡boom!
Nos deshicimos de esa serie de pendejes y todo se resultó mejor, la verdad.
Pero bueno, entonces, si su mujer, bueno, eso creo que ya es arcaico.
Su esposa, su pareja.
Bueno, y tu esposa.
Oye, pero espérate.
Mi hombre es también...
Sí, yo soy su hombre, a mí me da igual, pero bueno, si a las mujeres no les gusta, a ver, aquí hemos dicho muchas veces, si a alguien le molesta algo, si a alguna persona le molesta que le diga yo que es la mujer de tal, pues no le digo y ya, es la esposa o la pareja.
Si su esposa, novia, gana más que usted,
¡cóselo!
¡Celebre!
Pues sí, güey.
Sí, viva la vida. ¡Qué felicidad! ¡Qué alegría!
¡Qué tranquilidad! ¿Sabes lo que pasa? Que hay mucho güeyesito.
Acostúmbrese
por ahí,
porque ahí viene más,
A quien educaron muy mal, a quien incluso sus propias madres les enseñaron cuestiones misóginas, como que tú eres el que manda, como que tú... Mira, desde cosas tan sencillas como a la hora de comer, no, el hombre no se levanta a llevar los platos a la mesa, o no lava platos, o no limpia, o no... Y ¿sabes otra cosa? Dejen de decirles que yo sí le ayudo a mi esposa. No es que le ayudes, güey. Cualquier adulto funcional hace su parte.
Güey, el otro día fui a una casa de un amigo, en donde la costumbre es... Primero se le sirve a los hombres.
No seas mamón. De veras.
Sí, güey.
Pero primero se le sirve a las mujeres.
Y lo hice notar. Me dijeron, sí, tienes razón, está muy mal. Pero pues es que así nos acostumbramos de toda la vida y así somos.
No, eso está mal.
Pues, yo respeto, ¿no? Cada quien.
Mira, yo siento, y también a lo mejor es anacrónico lo mío, en mi casa siempre se le sirvió primero, bueno, no, ahora que lo dices, sí le servían primero a mi papá, después a mi mamá y después a las hermanas y al último a mí. Pero sí era primero el papá, ¿eh? Ahora que lo pienso, sí le servían primero al señor de la casa.
Sí, güey, eso ya no está bien.
No, pues no. Bueno, Es que es una especie como de cuestión jerárquica. Usos y costumbres. Y bueno, era otra generación. Tampoco puede uno quejarse de las generaciones pasadas. Así llevaban su vida. En lo personal, a mí no me cuesta ningún trabajo ni cocinar a veces, ni lavar los trastes, ni levantarme de la mesa. Ni es más, levantarme yo y quitarle el plato a mis hijas. O sea, no quitárselos para comer su comida.
A mí me regañan por hacer eso.
¿Qué?
Porque, ay, ni dejas estar, siempre estás recogiendo en cuanto acabamos de comer, Sofía.
Pues ni modo, me gusta limpia mi casa y se calla porque aquí mando yo. No.
Obviamente no. Entonces, pero a mí no me gusta y no
¿sabes
tengo
a mí qué me pasa?
Yo recoger y lavar, me encanta, de hecho.
Digo, mis hijas son adolescentes, ¿no? Entonces, como cualquier adolescente, hombre o mujer, dejan tras de sí un desmadre espantoso. Ropa, libros, tazas, no sé, por ejemplo, anoche bajó mi hija aquí a donde trabajo, y aquí abajo hay una tele, estuvo jugando, y entonces tiró el café en el pasillo y le dije, oye, ¿tiraste el café en el pasillo? ¡Ay, ni me di cuenta! Le digo, pues límpialo. Hoy en la mañana que salí al box, ahí seguía el café en el piso. Son adolescentes, entonces el maniático del orden soy yo aquí, entonces yo tuve que sacar la jerga a limpiar en la mañana. Haz de cuenta, ¡ay! Estos muchachos de hoy que no limpian nada.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
Sexo sección. Es que estoy demasiado excitado para lograr darles esta sección.
Y fíjense, sí existe un estado de excitación que es demasiado potente para que ustedes funcionen bien sexualmente. Se puede estar demasiado excitado y no es una cosa buena. Es demasiado. Hace daño, por lo menos al orgasmo.
Bueno, sí, no hace daño así como tal a la salud, pero no, existe este fenómeno, sí, que ha sido documentado desde hace más de 100 años y es increíble. Ya llevamos mucho tiempo haciendo encuestas y estudios acerca del comportamiento sexual humano. Uh-huh. Mucho antes de que Masters and Johnson publicaran sus resultados en ese libro sensacional llamado Human Sexual Response.
De 1966, o sea, y estamos hablando de que ellos investigaron más de 10,000 actos sexuales. Estuvieron ahí con su bata blanca y su cuadernito, mientras 10,000 personas echaban pata. Ahí estaban Masters and Johnson.
¿Al lado de la cama, mientras la gente tenía sexo?
Por lo menos en algunos sí. O sea, que tipo, vamos a decir que en un porcentaje menor, en un 20% de 10,000 actos humanos.
Wow.
Está bien.
Qué pesado.
Bueno, ¿por qué?
Qué monótono y qué repetitivo está.
Imagínate tener unos doctores ahí junto que, apuntando cosas y asomándose y viendo acá. ¿No? Pues
y preguntándote. ¿Cómo va la lubricación?
Sí, sí. ¿Estás contenta?
¿De qué firmeza estamos hablando? Uh-huh. Ok.
¿Sí te está matando o nomás estás diciendo?
¿Los pezones están endureciendo en los dos?
A ver, déjame agarrarlos bien. Ay, perdón, no quería interrumpir.
¿Cómo se sienten? ¿Tienen sed? ¿Hambre? ¿Algo más? ¿Tienen frío? No.
¿Están pensando en el trabajo o están nada más concentrados en lo que están haciendo? Digo, perdón, no quiero interrumpir. No sé cómo habrá sido, pero bueno, muchos actos sexuales.
Estos estudios han descubierto una gran cantidad de cosas relevantes. Por ejemplo, estudios más recientes indican que los hombres heterosexuales alcanzan el orgasmo en el 95% de sus cópulas.
O sea, casi siempre, prácticamente siempre llegan al orgasmo. Uh-huh. Y las mujeres menos. Sí.
Las mujeres heterosexuales alcanzan el orgasmo 65% de las veces, nada más. ¿Esto de qué habla? Pues de la incompetencia de los hombres, ¿no? Sus parejas, creo yo.
Yo creo que también habla, ya que en este programa hemos abordado el tema del sexo tantas veces, habla de una falta de comunicación en la pareja, porque, o sea, la mujer conoce su cuerpo, o bueno, idealmente conoce su cuerpo y sabe llegar al orgasmo. En muchos casos, en algunos no. Y la cuestión es comunicar, el cómo ayudar, porque uno tiene que estar atento a las señales. Es como si vas en la carretera y no ves los límites de velocidad o la salida que tienes que tomar. Entonces, cuando usted esté teniendo sexo con una mujer, fíjese en lo que está pasando en esa mujer.
Si con sexo con un hombre, no se fije tanto.
No, a ese nomás denle, o sea, ustedes a lo suyo, ese que se joda.
Mira, también hay una realidad fisiológica y es que las mujeres tardan mayor tiempo en alcanzar el orgasmo.
Correcto.
Requieren de mayor estímulo y excitación para alcanzar estos altos niveles de satisfacción. Pero, ¿qué pasa cuando el hombre está demasiado excitado? Y no estoy utilizando, como dijo José Ramón, demasiado como sinónimo de muy. No, sino que de pronto es de más, es excesiva la excitación. Uno pensaría, pues, ¿qué va a pasar? Pues se van a chorrear los frenos, ¿no? O sea, que va a alcanzar el orgasmo demasiado rápido. No. Que va a tener eyaculación precoz.
Pues no, resulta...
Eso sí puede suceder, pero cuando la excitación es aún mayor...
Estás demasiado excitado y entonces no llegas al orgasmo. Ahí les va. Los resultados mostraron que justo antes del orgasmo, antes de llegar, cuando sientes que te vas a morir, muchas áreas del cerebro se desconectan.
No me digas, cuando estás muy caliente se te apaga el cerebro, literalmente. Se te va el
bueno, pero además justo antes del orgasmo te quedas idiota durante unos segundos. O sea, estás mal. La amígdala, por ejemplo, la responsable de procesar las emociones y los estímulos de peligro, por ejemplo, se desconecta. Entonces, por eso hay gente que dándole durísimo se ha caído por un barandal de un hotel y se ha matado, porque no estás pensando bien.
Aún peor, el córtex prefrontal, que es la parte en donde está nuestra conciencia.
Correcto.
Y donde tomamos las decisiones, donde se ejerce el juicio, digamos, la parte más sofisticada, también se apaga.
Entonces, no importa, no pasa nada si terminas, no traigo, pues, no importa. Y cometes una estupidez que cambia el resto de tu vida.
Claro, por idiota. Oye, sí, no es que seas un idiota, pero eres un idiota temporal, porque la mayor parte de tu cerebro está apagado, todo está en la cabecita pequeña.
En ese momento estás idiota. Y entonces, puedes estar tan excitado que a la hora que se desconectan todos estos sistemas del cerebro, también se desconecte la conexión física con tu pene y no puedas estimularlo de manera correcta para eyacular, para soltar eso que te está matando. ¡Ay, ay, ay! No, no. Era, exacto.
Estás tan caliente, tan excitado que tocas techo.
Correcto. No. Perdón, espérate. Eso fue como en el box, así que me quito.
No, tocas techo, me refiero. O sea, llegas a un tope.
¿Tocas techo ya... del paladar?
No pasa nada. Y por más que intente el hombre, está tan sobreexcitado que su cerebro lo que controla... el impulso para que la próstata se contraiga y se dé la eyaculación, no sucede porque está apagado por completo.
Y entonces se regresa y se te va a los ojos y te mata. No es cierto. No, eso no
se
sucede.
Se te llenan de semen los globos oculares
y te revientan, te explotan
en lugar de
los ojos.
Vitrio,
exacto. Y si tenías los ojos verdes, ahora los tienes en blanco.
Verdes clarito.
Bueno, eso no es cierto, eso es mentira, pero todo lo demás sí es cierto. Sucede entonces que se echa a perder el orgasmo, no llega, no el hombre no puede terminar, no puede eyacular y es frustrante para muchas personas. Entonces se recomienda, exactamente, la relajación, se recomienda... La conexión con tu cuerpo, relaja la raja y disfruta de tu cuerpo. Ya lo lograste, esa mujer que tanto te gustaba, que tanto buscaste, ya estás ahí. Y no tienes que estar concentrado en si lo estoy haciendo bien, porque es una cuestión muy de los hombres, el echarse encima toda la responsabilidad del orgasmo de la mujer. Gocen y tengan, obtengan y disfruten.
El orgasmo es, como dijo Zapata, ¿no? El orgasmo es de quien lo trabaja, ¿no? Como
correcto.
La tierra es de quien la trabaja, y así es el orgasmo también. Hay que trabajarlo juntos, en pareja, ¿no? No se le puede delegar la responsabilidad de uno u otro.
Es correcto.
Eso es lo bonito del sexo, ¿no? Que se alcanza la felicidad juntos.
Pero yo no sabía que esto podía suceder. Yo tampoco.
Nunca lo he padecido yo en lo personal, así.
Nunca he estado tan excitado que
de plano no puedo.
Pues no. Sucede.
Se sucede, pero es raro, güey.
Y es que entonces se sacó las tetas y estaban tan sabrosas que no podía más. Y entonces yo ya quería terminar, pero entonces sentí que algo se me atrae. ¡No puedo! ¡Ah, mis ojos! Y como mosquito en el parabrisas, no llega al orgasmo, ¿no? A mí tampoco me ha pasado, la verdad.
Así de no poder terminar. No.
Es que estaba sabrosísima. Bueno, y así, ¿no?
Hoy vamos a hablar de chavos. O sea, más bien, vamos a hablar de las cosas correctamente. Vamos a decirles a las cosas por su nombre. Vamos a hablar de espermatozoides.
Sí,
no confundir
siempre...
con líquido seminal, porque el semen y los espermatozoides no son lo mismo, pareciera. El semen es el excipiente,
correcto.
El vehículo, la suspensión
viven?
Coloidal en
correcto.
La cual vive. viven los pequeños nadadores que van agitando su flagelo y avanzando en su camino hacia fecundar el óvulo.
Son los paquetitos de información que tienen un motorcito con el cual agitan su flagelo y de esa manera se desplazan, pero en efecto no son lo mismo el semen que los espermatozoides. Ahora, es una pregunta, sí, de momento, es una pregunta que yo sí tuve cuando era joven, porque me mortificaba lo que alguna vez de manera muy ignorante me dijo un sacerdote, que cada vez que me masturbaba estaba matando a mis hijos.
Y que lloraba el niño Dios, ¿no?
Sí, mira, hacer llorar al niño Dios no me preocupaba tanto de niño, pero matar a mis hijos sí. Y es una estupidez.
Blasfemo.
Es una tontería, porque no es cierto, no son tus hijos, son solamente paquetitos de información genética
que
no son seres humanos. Se necesita encontrar un óvulo para crear un ser humano a través de la fecundación.
Sí, es la mitad de la información genética para crear a otra persona.
Pero es como cortarte las uñas, tirar tus espermatozoides, tirar tus espermatozoides al excusado. No estás haciendo nada malo, son paquetitos de información.
Malo, pero no es exactamente lo mismo, porque las uñas no se pueden juntar con un óvulo y fecundar.
Por eso, pero no son niños, no son personas, no son nada.
No, los chavos no son chavos, o sea, son la mitad.
Correcto.
Ahora, ¿cuánto viven los chavos,
los espermatozoides? Si los cuidas y los quieres, pues 80, 90 años, ¿no?
No, yo me refería a los puros espermatozoides, porque yo tengo información de varias parejas que han intentado esto y les ha funcionado. Se dice que el semen dentro del cuerpo humano vive de 3 a 4 días.
¿3 a 4 días?
Un poquito más dentro del cuerpo. Ajá. Ahora bien, los espermatozoides femeninos nadan más lento, pero viven más tiempo.
A ver.
Los espermatozoides.
¿Cómo que espermatozoides femeninos?
Sí, los espermatozoides. El sexo de un bebé, el género, no lo define el óvulo, lo define el espermatozoide.
Correcto. Ah, pero es que no son espermatozoides femeninos. Tienen es distinta información, pero no son los espermatozoides. Sí,
no tienen sexo, pero son los espermatozoides que producen una hembra de la especie o un macho de la especie.
Okay.
Por simplificar, vamos a llamarles espermatozoides femeninos y masculinos.
Sí, digo, pero para no confundir, ¿no? Porque no existen los espermatozoides.
No tienen sexo los espermatozoides porque no son seres humanos, son solamente.
El que tiene sexo eres tú y por eso salen espermatozoides, ¿no?
Entonces, los espermatozoides femeninos nadan más lento, pero viven más tiempo. Ajá. Los espermatozoides que tienen una carga genética masculina nadan más rápido, pero se mueren antes.
Entonces, así como los hombres y las mujeres. Nosotros nadamos frenéticamente hacia nuestras metas, nos arriesgamos muchísimo. Y las mujeres, que son bastante menos tontas que uno, la verdad es que pues viven más y se la llevan más tranquila y consideran las cosas de mejor manera.
En general, así es, efectivamente. Bueno, pues entonces lo que estas parejas me han dicho que han hecho en el pasado es, si querían tener un hijo hombre, entonces trataban de tener sexo el día anterior o en el mero día de la ovulación, para que llegaran los nadadores rápidos y ¡pum! En cambio, si querían tener una hija, lo que hacían era tener sexo 3 o 4 días antes de la ovulación y ya no volver a tenerlo para que solo llegaran los espermatozoides con carga genética femenina.
¿Y a poco sí funcionaba?
Sí.
¿Y esto se los recomendó un especialista o a través del error y de la práctica? O sea, ya tenían 20 hijos y ya habían encontrado la técnica correcta.
O sea, este conocimiento no se lo sacaron de la manga, es una realidad científicamente
demostrada. Por eso, pero digo, se los dijo el doctor, porque digo, yo nomás tengo 2 hijas, no he practicado mucho en eso de fecundar a mi esposa, ¿no?
No, hay gente que lo ha logrado, ha tenido exactamente, ahora quiero una niña, ahora quiero un niño, y así lo han ido haciendo.
Pero ahora quiero un perro, ahora quiero un coche, eso es diferente, ¿no?
Ahora quiero tener sexo con mi prima y a ver qué pasa.
Saludos.
Eso llega desde allá, desde Monterrey.
Saludos a Monterrey, sí.
No le recomendamos eso, ¿eh? Digo, lo de darse a la prima ya allá ustedes, pero ya reproducirse con ella es sumamente riesgoso.
Pues sí.
Ya ves que luego, bueno, pueden salir.
Ahora, entonces, ¿en dónde? La temperatura tiene, para que sobrevivan los espermatozoides, tiene que estar entre los 37 y los 37.5 grados centígrados.
Pero creo que te saltaste una parte importante.
A ver.
Que es, ¿cuánto viven los espermatozoides después de la eyaculación? Depende de varios factores.
De donde caigan, si caen en el pelo o en la alfombra, pues ya valió gorro.
Un espermatozoide puede durar vivo dentro del aparato reproductor femenino hasta 5 días.
Por eso.
Ya sea dentro del moco cervical.
Sí.
O del tracto genital superior. Por eso, es tiempo es suficiente para llegar al óvulo.
Esto es si llegan a su destino, porque usualmente pues viven segundos, ¿no? O sea, de que salen a que caen al piso.
No, no viven segundos. O sea, si están en la temperatura correcta, con el grado de acidez correcto y demás, van a vivir estos 5 días. La
vagina, es difícil concentrarse, pero si hoy pones atención, se oye. ¡Ah! Y sí.
Por el eco de la vagina. Bueno, durante este tiempo de 5 días, los espermatozoides, si se quedan en la vagina, mueren quemados en pocos minutos, porque el pH vaginal no les favorece.
Correcto.
Ya cuando llegan al tracto cervical, entonces ya pueden tener una vida un poquito más larga, porque ahí el pH es el adecuado. Ahora, ¿cuánto viven? ¿Cuánto duran vivos los espermatozoides fuera de tu cuerpo?
Si son eyaculados en el exterior a una temperatura, pon tú, de 15 grados centígrados, pueden vivir 1 o 2 días en la alfombra, viendo cómo caminas. ¡Papá, ya me dejes aquí! Ahí están 1 o 2 días. Cuando hace mucho calor, su tiempo de vida puede reducirse, ¿sabes?
O sea, si por accidente ahí cayeron en el buró.
Ajá, ahí se quedan.
Y no los limpias, pueden estar vivos 1 o 2 días, dependiendo de la temperatura ambiental. Bueno, pero
se secan, usualmente se secan.
Exacto, si hace mucho calor, se seca el semen. Ajá. Y esto hace que mueran los pobres espermatozoides que están ahí metidos.
En unos minutos, bueno, si llega el perro, por ejemplo, y hace de las suyas, pues se los lleva.
La corneta nunca se siente larga.
La corneta te entretiene.
Y te informa. La corneta.
¡Ay, las medicinas, viejito! Las medicinas, porque
qué,
ya...
¿Qué extraño? ¿Qué? Así, ¿qué, nada qué más extrañas? Pues por lo curioso que era. Yo sé que está ¿qué? Mal. ¿Qué? Pero cuando había anuncios en la televisión mexicana de productos milagro.
Está muy mal porque engañaban a la gente. Engañaban a la gente vilmente. Aquí tenemos esta máquina con la cual usted puede estar dormido y haciendo ejercicio y en un mes se va a poner mamadísimo. No, güey, no.
Sí, y sin esfuerzo y con solo 5 minutos al día y sacaban un
con
modelo.
Con pulsos eléctricos que te estimulan. Sí, güey, cómo no, tragándote una pizza, güey.
Me acuerdo uno que había de shampoo Crece.
Ah, sí.
Que decía, no, los antiguos aztecas tomaban esto y abrían una disquetumba y abría un esqueleto azteca con una melena que le llegaba hasta la cintura.
El
una
esqueleto azteca
chafísima.
Con pelo, güey. Eso no tenía madre. Pero claro, los prohibieron porque era una fregadera. O sea, porque la gente pues decía, yo quiero, güey, y se gastaban un dineral en un pinche champú que nomás hacía espumita.
También
ya.
La gente, ¿qué onda? O sea, estás viendo y no ves... O sea, por eso hay que promover el pensamiento crítico. Te están diciendo eso para vendértelo. Obviamente no funciona.
Todavía hay quien cae. Yo hace poquito me agarraron de ocioso en Instagram y me compré una dotación de 6 meses de un shampoo de no sé qué madre y un aceite de romero para el pelo.
¿Shampoo para qué? ¿No tienes pelo?
No, pero ya me lo compré porque estimule. Dicen 6 meses usted va a ver un cambio. Y dije, bueno, chicos, son no sé cuántos dólares. Me lo compré y lo estoy haciendo. Pero estoy seguro que estoy perdiendo el tiempo. Lo estoy haciendo de cualquier manera. Y hay un cepillito para que te frotes acá a gusto la cabeza. Lo
pero
que
no
sí,
está aprobado por la FDA, allá que es como la Secretaría de Salud, COFEPRIS.
Es que la FDA también... A ver, y ahora hablemos de medicamentos, de los de veras. Yo estoy seguro que hay un montón de medicamentos que ni funcionan tan bien, pero fueron tan costosas las patentes para las farmacéuticas que de alguna manera hay un lobby político ahí que permite que sigan vendiendo X medicamento que no es tan efectivo para lo que se supone que es, nomás porque le dio una lanota a la campaña de no sé quién, la farmacéutica. Esto en Estados Unidos. Así sucede.
Y en el mundo entero hay un lobbying gigantesco de las farmacéuticas. El lobbying es pues hacer una estrategia para convencer, en este caso, a los médicos para que lo receten. Entonces llegan con el médico, le dan regalos, no sé qué, tal. Pero tú recetas a todo el mundo esto, ¿no? Entonces es difícil en quién confiar. ¿No? Es que el médico es como el mecánico, güey. Tienes que tener fe y nada más.
Por ahí hay una película, y no me acuerdo ahorita del nombre, que habla acerca de la crisis de los opioides en Estados Unidos. Te los daban como si fueran dulces, güey. ¡Dulces! Yo me acuerdo que mi esposa, que es doctora, cuando tuvimos a nuestra segunda hija, esto fue en Seattle, Washington, le dieron unas pastillas que me dijo, güey, esto es una droga potentísima, es un opioide tal y cual. Creo que probó uno y me dijo, no vuelvo a meterme esa madre, nunca, y los tiramos a la basura. Y yo,
durísimo.
No los tires. No, espérate. Pero me dijo, y sí es cierto, la gente se hizo adicta a los opioides en Estados Unidos, y es un problema. Entonces, Los medicamentos, yo confío, claro, porque pues no hay, digo, ahora sí que los curanderos, los médicos brujos, no confío, confío más en la medicina tradicional, alópata, pues, pero también tengo mis dudas, ¿no?
¿Sabes con qué tengo también mis dudas? Con las fechas de caducidad.
¿De la gente?
No, de la gente no, ojalá tuviéramos. Bueno, no sé, a lo mejor sería horrible saber. Y el año que entra ya me voy a morir.
Está terrible, pero bueno.
Sí, no, adiós, gracias. No,
¿las fechas de caducidad de los medicamentos?
Yo siento que les ponen unas fechas de caducidad súper tempranas. ¿Para qué? Para que digas, ya se venció, chin, lo tiro y compro otro.
Lo tengo que comprar.
Y a lo mejor el medicamento no te va a hacer daño, a lo mejor sigue funcionando perfectamente bien, pero pues tienen que ponerle eso. O sea, si tú hicieras un medicamento, ¿no le pondrías una fecha de caducidad mucho más corta de la que en realidad tiene por dos motivos? Protegerte de que se vaya a echar a perder el medicamento y tengas una demanda. Y dos, porque así garantizas que vendes más.
No, y no es nada más con los medicamentos. Bueno, ¿cómo está? Oiga, perdón.
¿Qué pasó, don Boñigo?
Ya al final del programa y todo, pero o sea, así le hacen también con su tecnología, su teléfono. Ah, no, ya no, ya no. No, ya ya no acepta la nueva plataforma. No es qué madres.
Ándele.
O sea, eso es nada más obsolencia preprogramada o no sé cómo le dicen, pero la cosa que se jode antes de tiempo podría funcionar más tiempo. O sea, obsolencia.
Obsolencia preprogramada, ¿no? Muy bien. No, usted,
¿cómo está su obsolencia? ¿Cómo le va? Buenas tardes, pásele.
Su obsolencia.
Su obsolencia. Eso sí me gusta. ¿Sabes qué? Eso me gusta.
Buenas tardes, su obsolencia.
¿Cómo está? Y sale un ruco acá. ¿Qué? ¿Qué dijo? Bueno, a ver, y ahora.
Su excrementísima obsolencia.
Su excrementísima obsolencia. Claro.
¿Cómo está?
Su excrementísima obsolencia. Y sale un viejo todo guango y zurrado.
No, nada más es en los medicamentos, también es en la comida. Ajá. Tú dime que no te has comido alguna vez una bolsa de papitas que tiene 6 meses, caduca y está perfecta.
Sí, sí. Pues no es que esté perfecta, ¿sabes qué? Yo luego no
confío. No se nota la diferencia.
Por ahí hicieron unos experimentos con hamburguesas de famosísima compañía y los dejaron ahí a ver si se echaban a perder. ¿Sí? Y llevaban meses, güey, y no se echaban a perder.
¿Seguían bien?
Sé si me quiero comer eso, güey. ¿Por qué no se echa a perder? ¿Qué tiene? ¿Qué le pusieron, güey? Que no se echa a perder. ¿Por qué?
Nosotros nos estamos echando a perder día
sin
a día.
Duda.
¿Por qué la hamburguesa no?
Y ustedes están echando a perder oyendo este estúpido programa.
Ahora,
pero bueno.
En el caso de las latas, ahí sí no hay que jugársela, ¿no?
No.
Ahí sí es más peligroso si ya está
botulismo.
Caduco. Ahí sí. O los lácteos, ahí sí no me animo.
Sí.
Pero
sí,
de repente unas galletas.
Si te huele la leche amarga, pues ya es porque está vieja.
No sé, ya.
Ya no sirve.
No.
Bueno, ya no la quieres.
Sí, no la quieres. Ya está cortada, ya no sirve, ya tírenla a la basura.
Y bueno, por ejemplo, en Estados Unidos, regresando a los medicamentos, anuncian así, aquí está la nueva pastilla, no sé qué, que le ayuda. Y usted va a vivir, y sale gente en el sol jugando y con flores en primavera de poca madre. Y luego viene una retahíla de efectos secundarios desagradables.
Tenga cuidado con eso, porque le puede caer.
Sí, no, puede causar sudoración, palpitaciones del corazón, dolores de estómago, náusea, infarto, cáncer. Güey, entonces, ¿por qué me lo voy a tomar? No lo quiero. Si hace toda esa mierda, no lo quiero.
Como las leyes en Estados Unidos son diferentes, hay muchísimos anuncios de medicamentos en
correcto.
La televisión. Pero
sí,
de medicamentos
sí.
serios, así que usted necesita para la diabetes, para la enfermedad que usted quiera, ¿no?
Y dice que te avisan todas las cosas horribles que te pueden. Bueno, no dice que te avisan todas las cosas horribles que te pueden pasar y pues no dan ganas, güey.
Y sale una pareja así, otoñal, ella una mujer muy guapa.
Exacto.
De 60 años.
En el sol, te digo.
Sí,
siempre en el sol.
Corriendo en cámara lenta, mirando.
Tomándose un Bellini en la mañana. Ya, con esto se le quita el cáncer. No, se te va a quitar, y te vas a morir ya.
Sí, se está hablando de que vendrán las nuevas vacunas anticáncer, que son fruto de la tecnología que se alcanzó con la pandemia y la mezcla con la inteligencia artificial que está haciendo vacunas personalizadas. Por ejemplo, a ti te da cáncer, no sé, de riñón, por decirlo.
En los testículos.
En los testículos, sí, mejor. Uh-huh. ¿Por qué no?
Mejor, ¿por qué no?
Digo, ya se toman una muestra de tu cáncer testicular y diseñan en cosa de unas cuantas semanas una vacuna específicamente para ti. Y la inteligencia artificial desarrolla, dentro de las posibilidades de cómo puede degradarse o deformarse tus células, una serie de opciones de proteínas que también anulan esas mutaciones muy nocivas. Y está hecha específicamente para ti y está teniendo una eficiencia muy alta. Eso es lo que leí en Scientific American.
O sea, entonces, es lo que quieres pensar ya que llegue. Pues se van a tardar más, güey.
Se
van a tardar más.
Y van a ser muy caras porque van a ser personalizadas.
¿Sabes cuándo va a salir?
cuando el ya año, me haya muerto.
El año después de que me haya yo muerto de ese cáncer de testículo, va a salir la cura, porque así es mi suerte. Sí.
Pero te dejé de oír porque desconecté mis audífonos por
dentro. Sí, oí que te quedaste. Es más, ahorita podemos decir, ¿ya oyes? Ya.
¿Qué podías decir, cabrón? ¿Qué vas a decir a mis espaldas?
Ahorita que podríamos decir que esto es nada más, pues ahora sí que tenerle mucha fe a la ciencia, porque llevan con esto de la cura del cáncer pues, décadas, ¿no? Décadas.
Sí. No, sí, bueno, más de décadas, siglos que se vienen intentando.
Yo tenía una enciclopedia, no me acuerdo del nombre, pero era roja, y venía así como ya habíamos acabado con todas las enfermedades, güey. Fíjense cómo el pasado era terrible. No, yo decía, no, ya chingado, o sea, ya estuvo, güey. Ya nos la pelaron todos, güey, todas las cosas malas. Y ya viste que no, güey.
No, pero viene otra cosa muy interesante. Y es los simuladores de inteligencia artificial. Porque ahorita para probar un medicamento, primero se tiene que probar en animales. Sí. Y después se tiene que probar en seres personas. Humanos. Y los seres humanos somos muy variados. Funciona en un porcentaje, en otro lo agrava. Sí. En otro, pues, no le hace absolutamente nada. Y pasan años y años.
Estos simuladores están programados con diferentes fenotipos.
Se están haciendo estos potentísimos simuladores de la respuesta de algunas moléculas a ciertas enfermedades en distintos tipos de humanos. Y lo que antes tomaba 15 años, ahora lo van a poder hacer las máquinas en 6 horas.
Ojalá.
Y entonces se va a abrir, viene una revolución farmacéutica.
Pero fíjate que acabo de decir ojalá, que Dios lo quiera. Porque eso quiere decir ojalá. Y pues no, güey, aquí estamos hablando de tecnología creada por los humanos. Ahora, sí, yo he trabajado con simuladores de inteligencia, ¿eh? Gente que se siente muy lista y son unos pendejos. Y tienes que estar ahí viendo cómo y ahí van. Sí, y ahí
ahora
van
que mencionaste a Dios, me acordé de una frase de que me encanta que se llama Ray Kurzweil.
Ah, sí.
O Kurzweil, no sé cómo se pronuncia.
Debe ser Kurzweil, ¿no?
Pero es que es gringo. Pero bueno, el punto no es ese. El punto es que él es uno de los grandes expertos en inteligencia artificial. Y le preguntaron que si él pensaba que Dios existe o no. Y contestó, aún no. Lo estamos creando.
Pues sí, güey.
Estamos haciendo a Dios. Todavía no existe. Pero está en
camino.
Estamos
creando una conciencia superior, ¿estás de acuerdo? Porque en algún momento, va a cobrar conciencia esta madre.
¿Quién sabe?
Es probable que escale a algo similar a la conciencia humana. O sea, que de pronto diga, existo.
¿Pero con base en qué dices eso?
Bueno, pues es que si van a sintetizar todo el conocimiento que tenemos a la mano los humanos, en algún momento
todo ese... Es como decir que una enciclopedia la hace suficientemente grande y va a tener conciencia de ser enciclopedia,
porque la enciclopedia no se autocorrige ni aprende, y la inteligencia artificial sí, güey. Yo creo...
Sí, pero ChatGPT no tiene conciencia, y sí se está...
No, pero probablemente va a generar algo parecido a, por lo menos, una especie de conciencia paralela. Una conciencia que nosotros no podemos concebir, a lo mejor, pero en algún momento... va a tener conciencia de su existencia, siento yo, con toda la información que va a absorber este grupo, cúmulo de, pues sí, de programas, de algoritmos, en algún momento va a decir, aquí estoy.
Soy.
Aquí estamos, somos, semos.
Pienso, luego existo.
Así semos nosotros las inteligencias artificiales.
Como no entendemos por qué existe la conciencia, ni cómo es que funciona, no se puede decir si un coche en algún día va a tener conciencia, un algoritmo va a tener conciencia, o no.
Es cierto.
O si la conciencia es una fuerza de la naturaleza y al momento de llegar a cierto nivel de complejidad, de pronto se accede a ella.
Porque además de todo, hasta donde entendemos la conciencia, todos los seres vivos reaccionan ante el dolor y ciertos estímulos y demás, pero es contado el número de especies que al parecer están conscientes de que existen, conscientes de su individualidad.
Sí, una amiba o un nematelminto reaccionan al ambiente, pero no parecen estar conscientes.
Yo creo que incluso más allá, en cosas más complejas como una rana, pues tampoco está muy consciente de sí misma. O sea,
siento que mi perro sí está medio consciente.
Sí. Un perro sí. Un cerdo, por ejemplo, tiene emociones. Los elefantes entierran a sus muertos. Se ha observado a una orca hembra traer el cadáver de su cría durante meses, güey. Meses, no dejando que se hundiera. Sí, y luego hay unas que se ponen salmones de sombreros, güey. Y es una moda. Y surgió hace... ¡De veras! Y surgió... ¡Es en serio, güey!
¿Las ballenas se ponen salmones de sombrero?
Sí, matan un salmón gigante y lo traen de sombrero ahí días enteros, güey. y no se lo comen, nomás lo traen puesto, y otras orcas empiezan a hacer lo mismo. Lo hay otra dice, población de orcas que empezaron a atacar barcos veleros en las costas del norte de España. De pronto llegaban, y yo creo que por echar desmadre, sí, les rompían el timón. Además, ¿cómo inhabilitar un barco? Le quiebras el timón, porque entonces ya no puede maniobrar. Y estas madres entendieron eso y se dedican ahora a buscar barcos veleros y sacarles el timón de un golpe de cola, güey, y adiós, y ahí los inhabilitan. Seguro están cagadas de risa y, ¿qué se van echando desmadre.
Los cocodrilos que descubrieron un comportamiento muy beneficioso para ellos. Se voltean y sacan sus manitas y de lejos desde la playa parece una persona, un niño que se está ahogando.
Y entonces la gente se mete a sacarlo
y ¡pum! Se los come el cocodrilo.
Ah, cómo amo.
Pero eso no quiere decir que el cocodrilo tenga conciencia. Solamente está respondiendo a un comportamiento que la evolución ha favorecido.
A lo mejor algunos cocodrilos empezaron a hacer eso y esos comieron más. Y
no se reprodujeron más que otros.
Porque un cocodrilo, además de todo, es una de las criaturas más antiguas. Esas cosas estaban antes de los dinosaurios. Hasta donde entiendo, los cocodrilos incluso preceden a los dinosaurios. Estuvieron ahí muchísimo tiempo. Entonces, que aprenda esta cosa, que si saca las manitas y parece un niño, se mete el chango este a sacar al niño y mocos, güey. Me parece delicioso.
Pero no parece tener conciencia del tiempo, del pasado, del futuro. Parece vivir en un presente constante.
Constante, porque además son depredadores, ¿cómo se llama? De acecho. No cazan activamente, casi siempre esperan en un lugar y cuando pasa algo que se pueden tragar, ¡ñaca!
Sí, tienen una paciencia, o sea, no se aburren. Ahí están, pues no. ahí están. Pero bueno, tenemos que hacer un top 10 antes de que el nuevo nos manda a corte.
No, los cocodrilos estaban más divertidos. Bueno, está bien, va el top 10.
Está muy bueno, el top 10 se llama...
Mala publicidad para las medicinas.
Mala publicidad para las medicinas y esta es la número...
10.
Gaste su dinero en esta medicina para que nuestro laboratorio no muera como usted. Mala publicidad para las medicinas.
Pues sí, ya ven lo que les digo de las farmacéuticas. Son.
No, también ponte en el lugar de las farmacéuticas. Cuestan miles de millones de dólares cada nuevo medicamento.
Pues ponte en el lugar de las aseguradoras también, o de cualquier negocio que tenga que ver con la vida humana. Pues sí, pero es que es una crueldad, güey.
Pero si invirtieron tanto dinero, ni modo que lo regalen, porque si hacen eso ya no se pueden financiar nuevos descubrimientos. Pero te repito, con la inteligencia artificial estos procesos se van a eficientar y abaratar muchísimo.
¡Muera la gente! ¡Donde quiera que vas! ¡Que se muera la gente! ¡Sobran!
¡Lo que apesta más!
¡Más! ¡Exacto! Bueno, mala publicidad para las medicinas, esta es la número...
¿Esto qué es?
¡Wow! Mala publicidad para las medicinas. Este medicamento se deshace completamente del dolor de articulaciones, pero aumenta el dolor en el culo.
De veras, así a la mala.
Así dice, yo no fui, yo no lo escribí, así lo mandaron.
Alguien lo envió. Gracias a quien sea que haya enviado eso, vamos a la que sigue, que es la número...
8.
Mala publicidad para medicinas.
Por el momento solo está disponible en supositorios gigantes. Jumbo.
A lo mejor en una de esas es buena publicidad, depende de.
¿Cuánto hace que no te meten o te metes un supositorio?
Muchísimos años, güey. No he recibido medicamentos a través de supositorios hace mucho. Es más, no recuerdo la última vez que tuve que usar un supo.
Yo sí recuerdo, más o menos que de niño alguna vez me pusieron supositorios.
A mí de niño sí me pusieron supositorios. Yo no sé por qué, güey. Además, a ver, las personas que dicen, vamos a hacer este medicamento en supositorio, ¿qué traen en la cabeza? Sí, sí, esto se lo va a tener que... Sí, sí, pero por el culo. O sea, ¿de veras?
¿Quién inventó los supositorios? ¿Quién fue el miserable? No, pues es que se absorbe muy bien por ahí, hasta donde tengo entendido.
Pero, y me parece extraño además que se absorba bien por ahí. Si eso es salida, ¿no?
Sí, pues le da la última exprimida al alimento, esa sección del sistema digestivo.
Así
entonces
es.
Lo pones por ahí, es un tejido muy absorbente y rapidísimo. ¿Sí? Bueno, también hay supositorios vaginales, ¿no? ¿Cuánto hace que no te pones uno de esos?
¿En mi vaginita?
En la que tienes aquí en el cuello.
Ya, en la vagina, esa ya me está saliendo aquí, sí, esta ya me está saliendo. Ya llegó la vaginita en el cuello.
Sí, a mí también. Vamos a la que sigue, es la número...
7.
¿Qué sienten las mujeres que de pronto tienen una nueva también en el cuello?
Y ya tengo dos.
¡Ya tengo dos! ¿Cuál prefieres? ¡Ya tengo dos! Y al rato van a ser como tres. Deja que se cuelgue a gusto. Ok.
Sí, porque luego aquí en la papada se hacen así como unos
se hacen los pliegues. Sí.
Pero
sí,
bueno,
sí,
mala
sí.
Publicidad para las medicinas. Tómersela tres veces al día. Si no funciona, pues ya está muy viejo. Ya vivió suficiente.
Adiós. Muérase.
Muérase.
Que sigues la número...
6.
Mala publicidad para las medicinas. Si no mejora, también somos socios de Galloso.
Llámenos. Ok,
llámenos. Llame ya.
Llame ya porque el tiempo apremia.
Qué horror.
Y se acaba. Y usted se va a morir.
Sí, nos vamos a morir todos. Así que, pues, ya lo sabe.
Mala publicidad para las medicinas. Cuidado, este medicamento lo puede hacer votar por el PRI.
O por Morena, o por el PAN, o por quien sea. Tenga cuidado, que no lo convenzan. Bueno.
¿Qué sigue? ¿Qué número?
5.
Mala publicidad para las medicinas. No, pues me siento mucho mejor. Ya nada más sangro los domingos.
No. Mala publicidad para las medicinas. Se le va a voltear el pene, no va a poder ni hablar, se le van a salir los ojos. No va a ver ni cómo se, no va a saber ni cómo se llama, pero se le va a quitar la gripa. ¡Muy rápido!
¿Se le va a voltear el pene, dijiste?
Se te va a voltear el pene.
¿Como calcetín?
Como, sí, se va a ir, se te va a hacer un agujero. Para adentro se va.
Bueno, vamos a ver qué sigue. ¿Qué número es?
4.
Mala publicidad para las medicinas. En caso de muerte, suspenda el tratamiento.
Qué estupidez, güey.
Puede causar atracción por los muebles de su casa.
Wow, sobre todo esa silla, si la voltea al revés, tiene cuatro. Cuatro opciones para divertirse. Para una reunión.
Lo que se puede armar, una horchata. Para una reunión. Todas las sillas de cabeza.
Qué horror, güey.
Todos felices. Ahí dentro. Bueno, ok, perdón. Vamos a ver qué sigue. ¿Qué número es?
3.
Y al otro día todas las sillas afiladas. No,
como lápices.
Como lápices.
Okay. Mala publicidad para las medicinas. 4 de 5 ratas murieron cuando hicimos la prueba. Pero usted no es una rata.
Bueno, ¿o sí? A menos de que esté en Morena o en el PRI o en el PAN.
De veras.
¿Qué? ¿En los partidos políticos?
¿Tú crees que no hay gente honesta en la política? Sí hay gente honesta.
Poca, la verdad. ¿Sabes lo que pasa? Que está tan viciado el sistema que si eres honesto te sacan del aro. ¿Tú crees que no hay gente
culta en los medios?
Sí la hay, poca, pero sí la hay. Poca.
Sí, el problema es eso que dices, ¿no? Que si llega alguien muy honesto a la política, de pronto...
Lo bloquean un poco porque, no nos está dejando aquí hacer lo que vinimos a hacer, que es a robar.
A mí pónganme donde haya...
Sí. Ese es el problema, en realidad, pero bueno. Ok, tenemos el siguiente, que es el número...
2.
¡Wow! Mala publicidad para las medicinas.
Ya esto me huele, me apesta.
¡Felicidades! Ya se le destapó la nariz, señora. Y a nosotros nos están llorando los ojos porque sí, cómo le apesta.
No lo sé, yo no me atrevo a aseverar eso.
Me apesta.
No me estoy consta, seguro.
Yo le creo, señora.
Estoy seguro.
Que me apesta.
Asqueroso, seguro.
Y finalmente la número
1.
Mala publicidad para las medicinas. Puede causar dolor al orinar en otras personas. Sobre otras personas.
Wow. En caso de inflamación testicular, hágalo que se linchen los.
Pues sí. ¿De dónde vendrá esa idea de que?
Porque se me hinchan los...
Ajá, no hago sé. Algo. Dicta
porque no se hinchan nunca, ¿no?
Bueno, nunca sí, se hincha. Si te hago quitis o si tienes un tumor o...
Bueno, si te dan una patada, pon tú pues, a lo mejor.
Exacto, o sea, ahí sí se te hinchan.
Pero no siento yo que sea una cuestión de cuando tengo ganas de hacer algo, mis testes se hacen más... No lo veo, la verdad.
Porque se me inflaman los huevos, ¿no?
Entonces, no.
No, yo me asustaría mucho, más bien, más que eso, ya iría al doctor inmediatamente.
Si se te inflaman los testículos, sí, yo creo que sí, es momento de visitar a tu galeno de confianza, porque no es normal, ¿eh? Eso no es normal, no es bueno.
Pero el señor San Cristóbal y yo no tenemos inflamados los testículos, no se acaba el programa por eso, porque ya se nos, ¿no?
Ya no, se acaba porque el tiempo ha pasado y Cronos es sin misericordia, así que...
¿Y por qué ser muy vago, muy haragán, tiene que ver con el tamaño de tus testes?
No lo sé tampoco. Ah, o sea, eres un huevón.
Bon, salud.
¿Te acuerdas de, sí, gracias. Sí. ¿Te acuerdas del el compañero Huevos de Ancla? Que nunca hacía nada. El Bolsas de Pan.
¿El Ojos de Yoyo, dices?
El Huevos de Ancla, me encantaba. De ancla, de barco, de trasatlántico.
O sea, así los tiene. Está anclado al piso por el peso de sus gónadas.
Sus gónadas, es horrible.
Lo que es horrible es que este programa ya se acabó, pero lo más bonito es que empieza el fin de semana.
Bueno, pues disfruten mucho del fin de semana. Ya saben, nosotros regresamos el lunes a este programa. Pueden escucharlo al rato si quieren, o también pueden escuchar la corneta extendida. Bueno, besitos, diviértanse en su fin de semana. Se les quiere, y bueno, pues la corneta les echará de menos.
Y recuerden, son libres. Se pueden meter el dedo si quieren.
Adelante. ¿Y si o no, atrás. No. Como quieran.
Salud.
Gracias. Bye.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.